Me desperté aturdido. Todavía tenía los auriculares en los oídos. Alguien me había puesto una manta encima de las piernas. Estaba recostada como podía, con la espalda entumecida, en un asiento que cada vez sentía más pequeño. Me despertó el temblor que sufrió el suelo del avión debido al despliegue del tren de aterrizaje. Estábamos acercándonos al final del viaje.
Un mundo salvaje despertaste en mí. No necesito ver para sentirte latir.
Seré tus ojos. La historia de la periodista invidente que arriesgó su vida por amor. Episodio 2.
Bon voyage. Apaga la luz y enciende tus sentidos. ¿Dónde estamos?
Has estado dormida un rato, pero seguro que te ha venido bien. Descansa un poco más, que estamos a punto de aterrizar.
¿No me lo vas a decir? ¿Cuánto tiempo llevo dormida? Ya dudaba de todo. Incluso de si nacer me había metido alguna pastilla en el agua. Nasser, quiero saber a dónde estamos llegando. Me estoy empezando a agobiar y no me gusta esta sensación. Esperaba que el comandante dijera dónde íbamos a aterrizar, pero debería haberlo anunciado antes de despertarme. Sin previo aviso, el avión encontró tierra y dio dos bruscos botes antes de mantener las ruedas unidas al asfalto de la pista. Seguidamente, aminoró la velocidad hasta detenerse. Mantuve silencio durante largos minutos. Estaba confundida. No sabía si estaba enfadada, pero no estaba cómoda. La realidad era que estaba en un avión, no sabía dónde, con una persona que acababa de conocer. A los pocos minutos de parar completamente, nos avisaron por megafonía que los pasajeros que necesitábamos atención especial podíamos desalojar el avión por la parte delantera. Nasser cogió su mochila y mi trolley de los maleteros superiores y me pidió que le siguiera. Salimos por el pasillo de gusano hasta la terminal. Estaba aturdida y tuve que buscar un asiento antes de seguir caminando. Me encontraba muy mal, tenía ganas de vomitar. Le pedí agua de nuevo, necesitaba tumbarme unos minutos, no me encontraba bien. Volví a perder el conocimiento. No sabía si había sido un sueño, pero me encontraba de nuevo en el avión con una manta por encima. Había sido un déjà vu. Tenía la mascarilla empapada, las gomas que se sujetaban a mis orejas estaban mojadas de mi sudor y respiraba mi propio aliento. El olor que salía de mi boca era similar al de cuando había tomado una medicina que había rechazado mi estómago. Me volví a levantar como pude, cogí mi trole y caminé casi de forma autómata cogida del brazo de Nasser. Parecía una repetición de lo que había vivido hacía pocos minutos. O eso es lo que yo creía. De nuevo salimos de la aeronave y en esta ocasión un golpe de bochorno seco me abofeteó la cara. Descendimos a través de una escalera a la pista de aterrizaje. Me tropezaba bajando los escalones. Parecía que estaba bebida. Nos metimos en un autobús. Imaginé que era de los pequeños que operaban en las pistas de aterrizaje. Y a los pocos segundos atravesamos unas puertas automáticas hasta que llegamos a una sala grande. Había mucho eco. Cada vez escuchaba más gente alrededor y los mensajes del aeropuerto eran todos en árabe. No sabía distinguir nada de lo que decían. ¿Por qué hablaban en árabe? ¿Estábamos en Marruecos? Pensé para mí misma. Preferí no preguntar y esperar a que Nasser desvelara el misterio. Marruecos era un país que siempre había querido conocer, pero había dejado para visitar más adelante porque sentía que estaba muy cerca y era accesible en cualquier momento. Me sentía como si me clavaran varias agujas en la cabeza. Tuve que esperar una cola más, también rápida, e interpreté que era la del control del pasaporte, porque escuchaba a Nasser mover papeles y sacar la billetera de su pantalón. De nuevo, pasamos por la puerta de seguridad. Fuera cinturón, botas, cazadora y... ¿móvil? No encontraba mi móvil por ningún sitio. Sentía los dedos dormidos, pero lo suficientemente sensibles como para comprobar que no encontraba mi teléfono por ningún sitio. ¡Nasser! ¿Has visto mi móvil? No lo encuentro por ningún lado. El teléfono era mi única manera de comunicarme con mi hermana, la única persona de mi entorno que sabía que yo estaba allí.
Vas a hacer que nos mire todo el aeropuerto. Lo tengo yo. Mientras dormías, tu iPhone no dejaba de sonar en el avión y la azafata me pidió apagarlo. Lo puse en silencio.
Devuélvemelo, por favor.
No te preocupes. Te lo doy cuando salgamos de la zona de seguridad.
Seguí con los labios sellados por un tiempo. Quizá por miedo. Quizá por expectación. Quizá por no querer que se rompiera definitivamente el hechizo. Al menos, poco a poco iba sintiéndome algo mejor. Continuamos caminando por el aeropuerto mientras Nasser me sujetaba del brazo. El paso que llevábamos era bastante rápido, firme, y me exigía estar concentrada al 100% para mantener mi equilibrio. Él no aminoraba la marcha y seguía con una dirección muy decidida. Entendí que hacia la salida del aeropuerto. No me equivoqué. Escuché cómo se abrían otras puertas automáticas y un bufido de unos 35 grados me envolvió inmediatamente en una sensación incómoda de bochorno. Sentí de nuevo el calor en mi piel, pero pensé que seguía siendo de noche porque no apreciaba la intensidad del sol. Además, podía distinguir el sonido de algunos grillos a lo lejos. Nasser me apremiaba a acelerar el ritmo.
Solo queda el último recorrido en coche.
Por fin puedo saber dónde estoy.
Dentro de nada. Ya casi estamos. Ahora, para no llamar la atención, ponte esta tela en la cabeza.
¿Cómo? ¿Es un velo?
No es un velo. Es solo un pañuelo para que nadie nos mire mal.
Lo siento, pero no. He aceptado venir a un viaje sorpresa. Te mandé sin preguntar una foto de mi pasaporte. Hasta me puse unos auriculares para no descubrir dónde veníamos. Pero me niego a ponerme un velo.
Te lo podrás quitar cuando no nos vean. Pero ahora es mejor respetar sus costumbres, para no ofender a su cultura.
Me cogí el velo de las manos y me lo puse sobre la cabeza. Me quité la cazadora porque el cuero se quedaba pegado a mi piel debido al calor. Debajo llevaba un jersey y era más que suficiente en un clima tan caluroso. No volví a hablar más hasta el momento en el que mi vida cambió para siempre. En la salida del aeropuerto nos esperaba un hombre que dio la bienvenida a Nasser. Ambos actuaban como si se conocieran. Ninguno de los dos se dirigió a mí. Escuché cómo esa persona cogió ambas maletas y las colocó en el maletero de un vehículo cercano. Nasser me guió hacia lo que adiviné que era una furgoneta, por cómo se abrió el portón lateral, y me situó en la parte de atrás. Él se sentó de copiloto y el conductor arrancó. Aquí no había ambientador. El olor de la tapicería dejaba relucir que llevaba meses sin que nadie pasara un trapo por encima. Podía sentir el polvo suspendido en el ambiente. Fue la primera vez que me alegré de llevar la mascarilla puesta. ¿A dónde podríamos ir? Seguía muy cansada y creo que prefería no pensarlo. Tenía pocas esperanzas de que este viaje fuera lo que había soñado. Pero no renunciaba a que hubiera un rayo de esperanza de pasar algunos días de amor en Marruecos, o donde quisiera que estuviera. Escuchaba conversar a Nasser y el conductor en árabe. Sentía el traqueteo de la carretera y cómo el aire acondicionado acariciaba mis mejillas. No sé si por el cansancio o por querer evadirme de una situación que no podía controlar, cerré los ojos y me dejé llevar por el agotamiento una vez más.
¿Vais a ir de viaje ahora? Pero si no le has conocido en persona.
¿Confías en mí?
Le voy a dar una oportunidad.
¡Bon voyage, Naeva!
Abrí los ojos, de nuevo. No sé si pasaron 5 minutos o 5 horas. Pero todo seguía igual. La velocidad era constante, la superficie de la calzada era muy irregular. Probablemente transitábamos sobre un camino de tierra. Nasser y aquel hombre seguían hablando. El conductor sonaba amenazante. Me daba la sensación de que estaban manteniendo una conversación tensa. Tenía ganas de llegar, a donde fuese que llegáramos, pero quería tumbarme por fin en una cama cómoda y darme un baño caliente. Repentinamente, el coche aminoró la marcha y redujo mucho la velocidad, hasta el punto de pararse por completo. El conductor bajó la ventanilla y sentí cómo entraba algo de polvo. Tenía la mascarilla por debajo de la barbilla. Me la habría bajado mientras dormía. Podía sentir la suciedad del ambiente en la boca. Casi lo podía masticar. Al otro lado de la ventanilla alguien hablaba. Escuché una verja grande abrirse y nuestro vehículo siguió adelante. Yo no dejaba de preguntarme hacia dónde estaríamos dirigiéndonos. ¿Algún hotel alejado en las afueras? Si me había pagado un viaje en avión y se había preocupado de contratar a un chofer, imagino que no iríamos a cualquier rehab. Sería uno de esos complejos lujosos que había alejados de los aeropuertos y de los núcleos urbanos. Por fin, el conductor detuvo el coche definitivamente. Nasser también salió del vehículo y vino a por mí.
Ya hemos llegado.
Salí cogida de su mano con una sensación que mezclaba ilusión, miedo e incertidumbre. Escuché cómo el conductor sacó las maletas y las puso en el suelo. Yo no tenía pueblo, pero sí algunas de mis compañeras de clase. Y allí olía igual, a una mezcla de leña, tierra, carbón, cenizas, plantas silvestres y animales de granja. No había sol que calentara, aún era de noche. Hacía bochorno, pero una corriente de aire fresco se levantaba desde lo lejos. Seguía oyendo grillos, también algunos rebuznos y movimientos de lo que creía que eran gallinas o palomas, pero no escuchaba ningún vehículo cerca. A lo lejos, se abrió una puerta de madera vieja.
مرحبا يوسف مرحبا كريمة هنا أترك ابنك وزوجته أتمنى أن تتمكن من تحويلها إلى معتقداتنا لا أثق بالنساء الغربيات
لقد أنبي في إن المسيح جاء رابا سأقوم بفن أبدا ناك إلى قد أكن المرسبران لكن أكن مدمعين جمان سنكن أجل المرات أكرا
No comprendía nada. ¿Puedes decirme lo que pasa, por favor? ¿Ya hemos llegado? ¿Puedo quitar el velo?
Te voy a presentar a una persona de la que nunca debías haberte separado.
¿Cómo? Esto ya no tiene ninguna gracia. Me quedé paralizada mientras escuchaba unos pasos pesados y lentos acercarse hacia mí. También escuchaba su aliento. Le costaba caminar con normalidad. Me abrazó, dejando caer su peso sobre mí.
Maeva.
Perdón, ¿quién es usted?
Es alguien que tenías que haber conocido hace mucho tiempo.
Nasser, no entiendo nada y quiero ahora mismo una explicación. Me desembaracé como pude de los brazos del viejo. Comencé a caminar, aturdida, intentando seguir la dirección opuesta que tomé desde que me bajé de la furgoneta.
Maeva, espera, te lo explicaré. Te he traído aquí porque esta es mi casa, esta es tu casa.
Nasser, ¿qué dices? ¿Qué es todo esto? Llevamos hablando meses y en todo ese tiempo me has dicho que vivías en París, que trabajabas como informático, que te gustaba salir a correr, que solías montar a caballo en la finca de tu padre. ¿Algo de esto es verdad? ¿Te llamas realmente Nasser? ¿Quién es este señor que me abraza y me llama por mi nombre?
Maeva, ha merecido la pena el viaje. Este hombre, como tú lo llamas, es tu verdadero padre. ¿Acaso no te has preguntado por tu origen alguna vez? Tu nombre y tus rasgos no son occidentales. Ser ciega no te impide enfrentarte a la realidad. Puedes ver con el alma.
¿Qué estás diciendo?
Este señor es Yusuf, tu padre. Lleva su sangre en tus venas.
Nasser, me quiero ir ahora mismo. Dame mi teléfono, voy a llamar a mi hermana. Me quiero marchar a casa donde está mi verdadero padre.
Maeva, entra dentro de la casa. Te lo explicaré todo. Y después, si quieres irte, puedes irte. Pero debes saber toda la verdad.
Accedí, con la esperanza de que la última frase fuera cierta. Y después, si quieres irte, puedes irte. Entramos en la casa. Percibí un aroma cálido con algo de incienso, pero no particularmente acogedor. Me invitaron a descalzarme y a sentarme sobre los cojines y alfombras que recubrían el suelo frío de la estancia. Mientras, una tercera persona que no se presentó servía té con un pulso tembloroso. Escuché cómo Nasser y Yusuf se sentaron enfrente de mí, en el suelo.
Prepárate para lo que vas a escuchar. Te va a cambiar la vida. No me voy a andar con rodeos. Tienes que saber quién eres. Cuando eras solo un bebé, tu madre traicionó a tu padre con otro hombre y quedó embarazada de él. La infidelidad en este país es la mayor traición. No sabemos cómo, pero tu madre y ese traidor contactaron con alguien de España para escapar y te raptaron. A Yusuf, que es tu padre verdadero, le robaron a su hija y a su mujer al mismo tiempo. Quedó destrozado y ha dedicado toda su vida a encontrarte.
Nasser, os habéis equivocado conmigo. Me llamo Maeva Nazari y he vivido toda mi vida en España con mi padre, Omar Nazari. También con mi hermana. Ambas nacimos en Madrid. Ambas también tenemos rasgos árabes, pero no tenemos nada que ver con este señor. Mi madre murió poco después del parto de mi hermana, hace más de 28 años. Hay mucha gente con ascendencia árabe en Europa. ¡Ni siquiera tengo acento!
Yusuf te está advirtiendo que no permitirá decir ese apellido bajo su techo. El apellido que llevas en el pasaporte es el del traidor que le robó a su esposa y a su hija. No lo digas nunca más.
Nasser, dame el móvil, por favor. Me estoy empezando a encontrar mal.
Yusuf quiere que te tranquilices y te quiere como su hija que eres. A pesar de no haberte visto crecer durante casi 30 años, quiere que seas la hija que nunca debió abandonar su casa. Quiere lo mejor para ti y perdonará todos tus pecados en tierras infieles. Te va a enseñar la lengua que siempre debiste aprender. Te va a enseñar la religión como debes entenderla. Él te va a dar todo para que puedas crecer en esta familia. Agua, comida, ropa adecuada. Yusuf quiere recuperar para el gran Estado Islámico las vidas que le pertenecen y tú eres una de ellas. Te va a enseñar a ser una verdadera mujer digna de Tierra Santa.
Tierra Santa. Nasser y la otra persona que estaba con nosotros en la estancia, además de Yusuf, me cogieron de la cintura y de las axilas. No puse resistencia y me dirigieron con mis pies a rastras a una habitación más fría, contigua al salón de la casa. Me dejaron caer sobre una alfombra un poco más gruesa. Había también un almohadón grande con una textura bastante áspera y me abracé a él. Me recosté. Errática, pensativa. Se me escapó el alma entre los dientes y la esperanza de salir de allí se desvaneció como se va la última gota de agua cuando quitas el tapón de la bañera. Aislada, perdida, secuestrada, repitiendo para mí misma en voz baja la frase que había quedado en nada. Y después, si quieres irte, puedes irte. Era prisionera.
¿Has escuchado Seré tus ojos? Una ficción sonora bajo la dirección y guión de Alejandro Paniagua, producida por Dada Films and Entertainment. En este episodio han participado Candela Villarejo, Tal Lavi, Shoaib Mojib, Oni Mohamed Salah, María Pérez y Claudio Serrano. La serie Seré tus ojos al completo, contenido extra y toda la información en seretusojos.es.